Sin duda, un novillo no sería lo suficientemente grande para representar el aprecio que Pablo tenía de Cristo, de lo real que Cristo era para él, del entendimiento que él tenía de Cristo. Pienso que un novillo se quedaría corto.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Levítico. Y en el mensaje de esta ocasión, continuaremos hablando acerca del holocausto que nos presenta el capítulo 1. El libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 10 capítulos, que abarcan el tema de las ofrendas y el sacerdocio, y los capítulos del 11 al 27, que abarcan el vivir santo del pueblo santo de Dios. En este mensaje, continuaremos hablando acerca de las ofrendas, las cuales son un cuadro de Cristo como Cordero de Dios, quien es el cumplimiento de todas las ofrendas del Antiguo Testamento. En cuanto a este tema, en 1 Corintios 14, 26, dice lo siguiente: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En este versículo, el apóstol Pablo quiere decir que cuando los creyentes vienen a las reuniones de la iglesia, cada uno debe tener algo de Cristo para compartir con los demás. Pues bien, hoy continuaremos hablando de todo esto en la tercera parte del tema que hemos titulado El Holocausto, el Cristo que satisface a Dios. Y en esta oportunidad, hemos invitado a Eric Romero para que nos ayude con los comentarios. Eric, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Estoy muy contento de regresar al programa para el estudio Vida de Levítico. El capítulo 14 de Primera de Corintios es un capítulo clásico que nos muestra cómo debemos reunirnos los cristianos en la vida de iglesia. Según la tipología del libro de Levítico, vemos cómo necesitamos experimentar y disfrutar a Cristo a fin de impartirnos Cristo unos a otros en la vida de iglesia, de modo que podamos nutrirnos mutuamente. Es de esta manera que podremos edificar la iglesia y podremos darle la gloria a Dios y satisfacerlo.
Aprecio mucho esas palabras, porque este es el verdadero contexto de este mensaje. Al mencionar el versículo 26 del capítulo 14 de Primera de Corintios, quizás muchos piensen que este versículo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de Levítico. Sin embargo, en este versículo, Pablo hace referencia a la realidad de las ofrendas mencionadas en Levítico, ¿verdad?
Exactamente, Víctor. Cristo es la realidad de todas las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento. En este mensaje hablaremos acerca del holocausto, el cual es un tipo de Cristo como deleite y satisfacción de Dios. En el Antiguo Testamento, el holocausto era presentado únicamente para la satisfacción de Dios. Esto tipifica a Cristo, quien vivió una vida absolutamente para la satisfacción de Dios. Así que nosotros también necesitamos experimentar a Cristo y ofrecerlo a Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bien, lo podemos hacer cada vez que nos reunimos con otros creyentes de Cristo en la vida de iglesia.
Gracias, Eric. Bien, entremos ahora en el libro de Levítico para ver con algún detalle la manera de presentar el holocausto. Levítico nos dice que el holocausto se podía presentar usando animales de diferentes tamaños. Se podía ofrecer un novillo, una oveja o un palomino. Como veremos en este primer segmento, el tamaño del holocausto es un tipo del disfrute que cada creyente tiene de Cristo. Solo podemos ofrecer a Dios el Cristo que hayamos disfrutado. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Levítico.
The sons of Aaron,
los hijos de Aarón,
who are the priests,
quienes eran los sacerdotes,
they are the,
son una tipología de los creyentes. Las diferentes clases de ofrendas diferían no solo en el tamaño, sino también en la manera que eran ofrecidas. El novillo era la ofrenda más grande. La oveja era un poco más pequeña que el novillo, pero todavía era grande. Y finalmente también se podía ofrecer una tórtola o una paloma, las cuales son pequeños pájaros. Como ya hemos mencionado, la diferencia en el tamaño de la ofrenda del holocausto no significa que Cristo cambie de tamaño. Él es lo que es y no tiene diferencia alguna en cuanto a su tamaño. Él tiene una sola medida. Sin embargo, en cuanto a los oferentes, acerca de nuestro aprecio por Cristo, de darnos cuenta lo que Él es, sí existen diferentes grados. Supongamos que en esta reunión hay algunos que fueron salvos la semana pasada y que también esté en medio nuestro el apóstol Pablo. Todos amamos al Señor. Sin duda, un novillo no sería lo suficientemente grande para representar el aprecio que Pablo tenía de Cristo, de lo real que Cristo era para él, del entendimiento que él tenía de Cristo. ¿Creen ustedes que un novillo podría representar el tamaño del aprecio que Pablo tenía por Cristo? ¿La realidad, el entendimiento que él tenía de Cristo? Pienso que un novillo se quedaría corto. Ahora, ¿qué tal los creyentes jóvenes que fueron salvos hace 2 semanas? Aparentemente estos creyentes podrían ser más ardientes por Cristo que Pablo. Y claro, todos los años que el apóstol Pablo tuvo con el Señor, al menos algo de su fervor ya se ha enfriado. Pero estos hermanos nuevos, vaya, están pero locos por el Señor. ¿Pero qué tal su entendimiento? ¿Qué tal la realidad que tienen de Cristo? ¿Y cuánto aprecio tienen por el Cristo que ellos disfrutan? Piensen ustedes. Yo creo que incluso una paloma podría ser muy grande para representar el aprecio de Cristo que tienen los jóvenes. Así que hemos visto que el significado de las diferencias en el tamaño de la ofrenda del holocausto se relaciona con el aprecio, la realidad y el conocimiento que los creyentes tienen de Cristo.
Eric, antes de seguir adelante, quisiera aclarar un poco más este punto. Según el libro de Levítico, cuando se presentaba el holocausto, se podían ofrecer animales de diferentes tamaños. Podría ofrecerse algo tan pequeño como una tórtola o un palomino y algo tan grande como un novillo. Los diferentes tamaños del holocausto son muy significativos, ya que se relacionan con nuestra experiencia de Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla este punto un poco más?
Con gusto, Víctor. Quiero enfatizar que Cristo es la realidad del holocausto. Cristo es el único que vivió una vida en la tierra completamente para la satisfacción de Dios. Al considerar el asunto de las ofrendas, podemos apreciar que existían diferentes tipos de ofrendas y también diferentes tamaños. El novillo era la ofrenda más grande. La oveja era un poco más pequeña. Y finalmente, la tórtola y el palomino eran mucho más pequeñas. Entonces, ¿cómo podemos explicar la diferencia de tamaño en el holocausto? Si Cristo es la realidad de esta ofrenda, ¿será que Él tiene diferentes tamaños? No, por supuesto que no. Cristo solo tiene un tamaño. Él es inescrutablemente rico. Él es todo inclusivo. Él es todo lo que necesitamos y Él es universalmente extenso. Así que no se trata de que Cristo tenga diferentes tamaños en sí mismo, sino más bien que nuestro aprecio y entendimiento que tenemos de Él puede variar. Por ejemplo, por un lado, el apóstol Pablo apreciaba tanto a Cristo que la experiencia y disfrute que él tenía de Cristo puede compararse al tamaño de un gran novillo. Por otro lado, en el caso de un creyente nuevo, aunque él pueda estar muy gozoso, su aprecio de Cristo podría compararse con el tamaño de una pequeña palomita. Puedo testificar que en estos años mi aprecio de Cristo ha ido en aumento. Basado en mi propia experiencia, puedo decir que nunca debemos estar satisfechos con lo que conocemos y disfrutamos de Cristo. Una cosa es conocer a Cristo de manera doctrinal, y otra muy diferente es experimentarlo y disfrutarlo. El libro de Filipenses está lleno de las experiencias de Cristo. Algunos maestros de la Biblia dicen que Pablo escribió este libro 26 años después de su conversión. Al leer Filipenses, podemos ver que el aprecio que Pablo tenía de Cristo era muy profundo. Por ejemplo, en Filipenses 3:8, Pablo dice, "Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús". Y en el versículo 10 él dice, "a fin de conocerle". Aunque Pablo conocía a Cristo desde hacía muchos años, él se daba cuenta de que aún le faltaba mucho por conocer. Pablo deseaba que su conocimiento y experiencia de Cristo se incrementara cada día, ya que Cristo es una persona inescrutablemente rica, todo inclusiva y universalmente extensa. Pablo no estaba satisfecho con su conocimiento y aprecio de Cristo. Si después de 26 años Pablo no estaba satisfecho, ¿qué tal nosotros? Por eso necesitamos orar y decirle al Señor Jesús, "Señor, quiero conocerte mucho más. Abre mis ojos para ver más de ti. Abre mi corazón para que pueda contener más de ti". De esta manera, nuestra experiencia y disfrute de Cristo se incrementará y pasará del tamaño de una paloma al tamaño de una oveja y finalmente al tamaño de un novillo. Así podremos compartir a Cristo con otros y podremos satisfacer a Dios.
Gracias, Eric. No queremos avanzar muy rápido porque este es un tema maravilloso. A medida que usted hablaba, recordé cuando fui salvo. Al saber que Cristo había perdonado y olvidado todos mis pecados, tuve un gran gozo. Sin embargo, esa experiencia fue solamente el inicio en cuanto a mi conocimiento de Cristo, lo cual puede compararse con el tamaño de una pequeña paloma. No obstante, no es suficiente quedarse allí, ¿verdad?
Así es. A medida que avanzamos en la vida cristiana, pasamos por diversas pruebas y sufrimientos, y el Señor así puede crecer mucho más en nosotros. Es precisamente en esos tiempos que podemos conocer a Cristo de una manera más rica y más profunda.
Pues bien, necesitamos avanzar al siguiente segmento del mensaje, en donde hablaremos acerca de la manera como el holocausto era ofrecido o preparado. Regresemos con Witness Lee y el estudio Vida de Levítico. Adelante.
When the offerer of the bull, I tell you, he realized.
La persona que ofrecía un novillo apreciaba a Dios de una manera más profunda y detallada que uno que ofrecía una paloma, por ejemplo, que no tenía tanta capacidad, sino que simplemente presentaba un par de aves pequeñas y lo hacía de manera natural. Pero los sacerdotes sabían que las ofrendas no podían aceptarse de cualquier manera, sino que ellos debían prepararlas. Así que las primeras dos categorías de ofrendas, el novillo y la oveja, debían ser preparadas de la misma manera por el oferente. Pero la tercera categoría de ofrendas, la paloma o la tórtola, debían ser preparadas por los sacerdotes. Primero, el sacerdote la desnucaba, le quitaba la cabeza. Después, le quitaba el buche y las plumas, lo que indica que había algo de nuestra parte que no era limpio y tenía que ser quitado. Y finalmente, hendía sus alas. Los sacerdotes hacían todo lo necesario para procesar las ofrendas. Esto significa que ofrecer a Cristo como una tórtola equivale a ofrecer a un Cristo que no ha sido procesado por el oferente. Es decir, consiste en ofrecer a Cristo de una manera completamente natural. Por tanto, cuando alguien ofrece a Cristo como una tórtola, esta ofrenda necesita ser procesada por otra persona que es diferente del oferente. No obstante, cuando alguien ofrece a Cristo como un novillo o una oveja, está ofreciendo a un Cristo que ya ha sido procesado. Es decir, lo ofrece de una manera que no es natural. Ahora bien, como ya hemos dicho, el tamaño de la ofrenda y la manera como se prepara depende de la madurez espiritual, la capacidad y la habilidad del creyente.
Eric, pienso que el segmento que acabamos de escuchar necesita más explicación. Y para ello podemos usar 1 Corintios 14, el cual se relaciona con las reuniones apropiadas en la vida de iglesia. ¿Cómo podemos relacionar el segmento anterior con nuestra situación actualmente?
El versículo de 1 Corintios 14, 26 es maravilloso y necesita ser recobrado entre nosotros los cristianos. Pablo dice que cuando nos reunimos, cada uno de nosotros tiene algo. ¿Qué significa esto? Pues bien, quiere decir que en nuestro diario vivir, cada uno de nosotros toca al Señor en la palabra o experimenta algo de Cristo durante el día. Luego, al reunirnos, ya sea en los hogares o en grupos pequeños, todos tenemos algo de Cristo para compartir con los demás. Cuando cada uno de los asistentes a la reunión comparte su experiencia, esa reunión se vuelve una fiesta de amor. Muchas veces, cuando nos invitan a comer a una casa, cada uno de los asistentes lleva algún platillo para compartir. Quizás alguno lleva carne, otro pollo, otro ensalada y algún otro lleva postre. Al poner todos los platos juntos, tenemos una comida completa. Pues así deberían ser nuestras reuniones. Cada uno de nosotros trae una porción del Cristo que ha disfrutado durante la semana y lo comparte con los demás asistentes en la reunión. Al hacer esto ordenadamente, se edifica el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos la porción de Cristo de los demás, y los demás necesitan nuestra porción de Cristo. Cada vez que nos reunimos, cada uno de nosotros tiene algo de Cristo para compartir con los demás.
Gracias, Eric. Ciertamente esto es algo maravilloso, y así deberían ser todas nuestras reuniones en la vida de iglesia. Es claro que las ofrendas presentadas en Levítico diferían en tamaño y también en la manera como se preparaban. Las ofrendas grandes, como el novillo o la oveja, eran preparadas directamente por el oferente, mientras que las ofrendas pequeñas, como la paloma, debían ser preparadas por los sacerdotes. En cuanto a esto, ¿cómo podemos relacionar este asunto con nuestra experiencia en la vida de iglesia?
Este es un asunto muy práctico. Supongamos que tenemos una reunión de 8 personas que han sido salvas en el Señor durante muchos años y una sola de ellas es nueva. Supongamos que leemos la Biblia juntos, cantamos himnos y después compartimos unos con otros las experiencias que hemos tenido de Cristo. Entonces, el creyente nuevo decide participar y dice: "Alabado sea el Señor por su fidelidad conmigo. Conseguí un nuevo trabajo. me aumentaron el salario y ahora puedo comprar una casa más grande. Alabado sea el Señor por su fidelidad. Aunque no hay nada malo en lo que dijo este creyente nuevo, los demás creyentes ahí quizás tengan un conocimiento mucho más profundo acerca de la fidelidad del Señor. Por tratarse de un creyente nuevo, recibiremos su tórtola y no le diremos nada, porque esa es precisamente la experiencia que él tiene de Cristo. Pero interiormente, cada uno de los demás creyentes ahí sabe que la fidelidad del Señor no está relacionada con las cosas materiales externas. Entonces, alguno de ellos decide tomar la ofrenda del creyente nuevo y la trabaja un poco para introducirla en la esfera divina y mística. Y quizás pueda decir algo así. Hermanos y hermanas, quiero seguir hablando acerca de la fidelidad. Realmente aprecio la fidelidad del Señor. Después de estar tantos años en el Señor, me he dado cuenta de que Él puede hacer una gran cantidad de cosas por nosotros, tanto espiritualmente como materialmente. En años recientes he estado pasando por muchos sufrimientos. Incluso hubo un año en el que perdí mi empleo. Pero necesitamos darnos cuenta de que la fidelidad del Señor es muy profunda. La Biblia revela que algunas veces el Señor nos muestra su fidelidad al permitirnos pasar por pruebas y sufrimientos para poder desgastar nuestro hombre exterior y así despojarnos de muchas cosas que están en la esfera material y que nos distraen de Él. El Señor es fiel para hacer que le disfrutemos de manera más profunda. Ahora me doy cuenta que si tengo a Cristo, sin importar las circunstancias, Él llega a ser todo para mí. ¿Y por qué sucede esto? Porque Él desea transformarnos a su propia imagen. Pues, esta es una visión mucho más profunda acerca de la fidelidad del Señor. Aunque ambas ofrendas pueden presentarse en la reunión, una es como una tórtola, mientras que la otra es como un novillo.
Gracias, Eric, por esta respuesta tan completa. En el libro de Hebreos, específicamente en el capítulo 13, versículo 8, existe este versículo muy sencillo que muchos mencionan con frecuencia y que dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aunque Jesucristo no cambia jamás, nuestro aprecio de Él sí puede tener diferentes grados. En la experiencia de Pablo, a pesar de que ya llevaba muchos años experimentando a Cristo, él dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Ciertamente, el apóstol quería conocer más y más de Cristo. ¿No es así?
Eso es verdad, Víctor. La vida de Pablo fue una completa búsqueda para conocer y ganar a Cristo. La vida cristiana de Pablo se inició en el capítulo 9 de Hechos, cuando el Señor Jesús se le apareció camino a Damasco. Ahí Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor? A Pablo le tomó toda su vida cristiana para conocer la respuesta a su pregunta. 26 años después, Pablo dijo en Filipenses, a fin de conocerle, porque él todavía no tenía una respuesta completa para su pregunta. Pablo empleó toda su vida cristiana para llegar a conocer al Señor, y su aprecio por él crecía cada día. Por consiguiente, si queremos conocer a Cristo de manera profunda y queremos ofrecerlo en las reuniones de la iglesia, necesitamos pasar tiempo con el Señor para disfrutarlo y conocerlo cada vez más. Todos los días debemos pasar tiempo con el Señor, leyendo la Biblia y orando, para asimilar sus riquezas inescrutables. Y a medida que hacemos esto, disfrutamos y experimentamos al Señor, así como lo hizo Pablo, para que la iglesia sea edificada.
Gloria al Señor por la palabra que hemos escuchado hoy. Cada día, Necesitamos pasar un tiempo íntimo con el Señor a fin de disfrutarlo y conocerlo cada vez más. Eric, el tiempo se nos agotó. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme. Siempre es un gozo estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Sentaos, andad y estad firmes, en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves: sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo, y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra, y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista: nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes, y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio, Sentaos, andad y estad firmes, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.